Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is Tuesday, August 12. La sesión de hoy es Conversaciones del Mundo Uno. Today's session is entitled Sacred and Secular Conversations, Healing of the World, presented by José Antonio Manchado, number MAJ-2003-02. Let's listen in. Por favor, escuchemos.
Y cuando comencé a asistir a las iglesias, me di cuenta que se hablaba de la fe por una hora, los domingos. Se hablaba de la fe los martes en el catecismo. Pero entonces se olvidaba de lo sagrado. Y entraba yo al mundo. Me daba cuenta que la vida mía la vivía yo en el mundo. Y de vez en cuando entraba yo a la iglesia. Eso me causaba preocupación y me alejé mucho de la iglesia. No quería yo nada que ver con la iglesia. Porque existía un mundo que yo quería mucho. El mundo de mi familia, el mundo de mi pueblo, el mundo de mi cultura, el mundo donde yo convivía y estaba yo en relación íntima con mis hermanos, mi familia y mi comunidad. Y entonces esto que se llamaba el mundo cristiano, el mundo sagrado, me alejaba de quién soy yo. Hoy quiero comenzar a hablar con ustedes de esta inquietud que yo tengo. Esta inquietud que habla de una fe muy personal. Una fe que yo tengo con el Señor. Una fe que me salva a mí. Pero una fe que me mantiene con una inquietud. Porque yo sé que en este mundo confesamos que todo es creado por Dios. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no que semanalmente confesamos el credo apostólico? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Entonces, cuando mis padres me hablaban de no hablar de la religión, me puse a pensar mucho del por qué nosotros, como cristianos, vivimos en un mundo, pero declaramos que no somos del mundo, entonces no vivimos dentro de ese mundo, porque separamos lo que es de Dios y lo que es del mundo. Hay algunas cosas que son de Dios y algunas cosas que son del mundo. Y las cosas del mundo son las cosas que me afectan diariamente. El pan de cada día. La forma en que yo siento que me quieren mis hermanos, mis hermanas, mi comunidad. La música y mi cultura. El baile, los dones que Dios me ha dado. Como percusionista y músico, cuando niño me decían, eso es del diablo. Y entonces tengo esa inquietud, porque soy pastor. Soy pastor y no sé si en realidad existe algo en este mundo que no sea creado por Dios. A veces yo en este país voy a los barrios, los arrabales. Soy puertorriqueño y conozco la pobreza. Y yo hablo con mis padres y les digo, papi, mami, es un barrio malo, es un lugar malo. Y papi me dice, los lugares y los barrios no son malos. Eres tú el que lo hace bueno o malo. Esta mañana yo traigo un ejemplo de la inquietud que yo siento para abrir la conversación. Yo tengo aquí una Biblia, es una Biblia que yo utilizo mucho. esta es otra Biblia. ¿Cuál piensan ustedes que es sagrada? ¿O son las dos? Interesante, porque muchas veces cuando saco esta Biblia, la gente dice, un pastor muy moderno. Y nosotros necesitamos hacernos la pregunta del por qué algunas cosas se consideran sagradas y otras cosas. En la Biblia vemos que el Señor habla de la comida que es sagrada. También leemos de ropa que es sagrada. Leemos de que hay tierra santa considerada sagrada. Lugares sagrados. Le hago la pregunta. ¿Qué hace que considere el pueblo de Dios algunas cosas sagradas y algunas cosas? ¿Y cómo es que afecta a la iglesia en su transformación? En su forma de colaborar con el pueblo de Dios. Cuando Medardo Gómez habla de que solo podemos ver a Dios en los ojos del prójimo, ¿cómo podemos hacer eso si solamente consideramos algunas cosas sagradas y otras cosas? Hermano,
pienso porque la cultura que vivimos nos ha enseñado a mistificar las cosas. Y eso hace que, o que le demos valor de sagrado hasta lo que no es sagrado. Esa tendencia a mistificar que tenemos. Pero creo que más bien deberíamos de liberarnos de esa tendencia mistificadora de cualquier cosa. Esto, en el caso de la presentación de las cosas, que de el ¿cómo se llama?
La computadora.
La computadora y la Biblia. La Biblia en sí, como dijo el obispo Gómez, la Biblia en sí es pasta, papel y imprenta, ¿verdad? O sea que el papel, la impresión, no es lo sagrado, sino que el contenido de eso sería lo sagrado. Lo mismo pues aquel es un aparato electrónico, como cualquier aparato electrónico, pero si a ese aparato electrónico ahora, con el avance de la tecnología, se le agregan imágenes que nosotros consideramos sagradas, o escritas que nosotros consideramos sagradas, vamos a creer que eso es sagrado, pero en sí no lo es. Es un aparato como cualquier otro aparato, solo que pues ahí, moviendo unas teclas, ahí pueden aparecer algunas lecturitas. Entonces, yo creo que tenemos que ir poco a poco, paso a paso, liberándonos de esa tendencia que tenemos a mistificar las cosas para dejar una sola cosa que es sagrada, Cristo Jesús.
Yo creo que ese concepto de sagrado es algo que ha causado mucho mal en el mundo. por ejemplo, el concepto de sagrado para la gente indígena y el concepto de sagrado para los cristianos son dos cosas distintas, eran dos cosas distintas y siguen siendo, porque para los indios habían lugares sagrados donde sus ancianos estaban enterrados o donde hacían ciertas ceremonias, y cuando llegaron los cristianos no consideraban esas, aquellos lugares sagrados, y y hubo mucha injusticia, mucha muerte, mucha opresión, y la gente estaban sacados de sus tierras sagradas. Y también hoy en día, por ejemplo, entre los Muslim world y los cristianos, para ellos Saudi Arabia es un lugar sagrado, pero para nosotros, los invasores, los cristianos que están invadiendo su tierra, para el ejército americano, pues no tiene nada que ver. Ellos no quieren saber, no reconocen lo que es sagrado para ellos. Y por esa razón estamos teniendo la guerra con ellos, ¿no? Ellos consideran ciertas cosas sagradas, nosotros no, ignoramos ese concepto, no lo aceptamos. Entonces es algo que nos está dividiendo como raza, como la raza humana y como planeta. No hemos llegado a un acuerdo en 2000 años lo que es sagrado y no. En Arizona están constantemente haciendo freeways y housing projects y parking lot en tierra sagrada de los indios.
Yo creo que es tan clave seguir la conversación sobre lo que es sagrado, porque como pastor yo noto que cuando el pueblo de Dios los domingos entra por la puerta de la iglesia, cambia su forma de ser, cambia su forma de ser, sea percibido o sea real, cambia su forma de ser. Los malos son buenos. Todo el mundo en común compartiendo en la mesa del Señor, todo el mundo orando y alabando al Señor en comunidad, cambia su comportamiento. Cuando entran por las puertas de esa iglesia, hay un sentir de que han entrado a un lugar sagrado. La gente no forma bulla, la gente no habla, hay un cierto comportamiento cuando uno entra a ese lugar. Póngase a pensar lo que sucede todas las tardes aquí a las 7:30. El comportamiento a las 7:30 es muy diferente al comportamiento a las 9 de la noche, cuando estábamos nosotros rumbiando. Hay un yo no sé qué de comportamiento cuando la persona entra a la iglesia. Hay un sentir de que nosotros comenzamos a definir una forma de ser basada en lo que consideramos sagrado. Pero la preocupación mía es que el comportamiento que se ve dentro de la iglesia es un comportamiento pasajero, ¿me explico? Es un comportamiento que de 11 a 12, de 9 a 10, de 10 a 11 tenemos. Y al salir de esa iglesia, entramos al mundo. Y me preocupa porque cuando yo estoy sentado aquí todas las mañanas, a las 9, me inspiran en los estudios bíblicos del obispo Gómez y me dan ganas de vivir la palabra de Dios, la palabra de vida. Pero también soy parte de esta iglesia que, aunque no lo puedo explicar, sé que habla de dos mundos. Y a mí me interesa a mí mucho lo que yo llamo la vida cotidiana. Yo voy a la iglesia para ser inspirado, para recibir esa palabra que me dé la esperanza. Y yo cuando me uno con el pueblo de Dios, lo veo como una celebración, una chispa de lo que es el reino de Dios. Pero me da tristeza cuando llega el lunes. Me da tristeza cuando llega el lunes y noto que se nos olvida como cristianos, como personas de fe, lo que escuchamos el domingo. Pero más todavía me preocupo porque parece que esa enseñanza que hemos recibido, no se olviden que mi mamá siempre me decía, no hables de la religión. No hables de la... No, no, si alguien saca la Biblia en un hogar, cuidado. Y aquí en Holden yo sé que tenemos unas ganas de abrir caminos. Pero a la misma vez me hago la pregunta, la inquietud que siento yo, porque en mi forma de pensar hay solamente un mundo creado por el Señor. Y si en verdad nosotros somos parte de esa creación, entonces Dios está con nosotros en los arrabales, en la bodega de la esquina, en los campos de labor, en Irak, en El Salvador, y no solamente embotellado, como yo digo, dentro de la iglesia. Y entonces la inquietud mía es preguntarle a ustedes y entrar en conversación del por qué nosotros, como cristianos, seguimos. Y cuando comencé a asistir a las iglesias, me di cuenta que se hablaba de la fe por una hora los domingos. Se hablaba de la fe los martes en el catecismo. Pero entonces se olvidaba de lo sagrado. Y entraba yo al mundo. Me daba cuenta que la vida mía la vivía yo en el mundo. Y de vez en cuando entraba yo a la iglesia. Eso me causaba preocupación y me alejé mucho de la iglesia. No quería yo nada que ver con la iglesia, porque existía un mundo que yo quería mucho. El mundo de mi familia, el mundo de mi pueblo, el mundo de mi cultura, el mundo donde yo convivía y estaba yo en relación íntima con mis hermanos, mi familia y mi comunidad. Y entonces esto que se llamaba el mundo cristiano, el mundo sagrado, me alejaba de quién soy yo. Hoy quiero comenzar a hablar con ustedes de esta inquietud que yo tengo. Esta inquietud que habla de una fe muy personal. Una fe que yo tengo con el Señor. Una fe que me salva a mí. Pero una fe que me mantiene con una inquietud. Porque yo sé que en este mundo confesamos que todo es creado por Dios. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no que semanalmente confesamos el credo apostólico? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Entonces, cuando mis padres me hablaban de no hablar de la religión, me puse a pensar mucho del por qué nosotros, como cristianos, vivimos en un mundo, pero declaramos que no somos del mundo, entonces no vivimos dentro de ese mundo, porque separamos lo que es de Dios y lo que es del mundo. Hay algunas cosas que son de Dios y algunas cosas que son del mundo. Y las cosas del mundo son las cosas que me afectan diariamente. El pan de cada día. La forma en que yo siento que me quieren mis hermanos, mis hermanas, mi comunidad. La música y mi cultura. El baile, los dones que Dios me ha dado. Como percusionista y músico, cuando niño me decían, eso es del diablo. Y entonces tengo esa inquietud, porque soy pastor. Soy pastor y no sé si en realidad existe algo en este mundo que no sea creado por Dios. A veces yo en este país voy a los barrios, los arrabales. Soy puertorriqueño y conozco la pobreza. Y yo hablo con mis padres y les digo, papi, mami, es un barrio malo, es un lugar malo. Y papi me dice, los lugares y los barrios no son malos. Eres tú el que lo hace bueno o malo. Esta mañana yo traigo un ejemplo de la inquietud que yo siento para abrir la conversación. Yo tengo aquí una Biblia, es una Biblia que yo utilizo mucho. Y esta es otra Biblia. ¿Cuál piensan ustedes que es sagrada? ¿O son las dos? Interesante, porque muchas veces cuando saco esta Biblia, la gente dice un pastor muy moderno. Y nosotros necesitamos hacernos la pregunta del por qué algunas cosas se consideran sagradas y otras cosas. En la Biblia vemos que el Señor habla de la comida que es sagrada. También leemos de ropa que es sagrada. Leemos de que hay tierra santa considerada sagrada. Lugares sagrados. Le hago la pregunta. ¿Qué hace que considere el pueblo de Dios algunas cosas sagradas y algunas cosas? ¿Y cómo es que afecta a la iglesia en su transformación? En su forma de colaborar con el pueblo de Dios. Cuando Medardo Gómez habla de que solo podemos ver a Dios en los ojos del prójimo, ¿cómo podemos hacer eso si solamente consideramos algunas cosas sagradas y otras cosas? Hermano.
Pienso porque la cultura que vivimos nos ha enseñado a mistificar las cosas. Y eso hace que, o que le demos valor de sagrado hasta lo que no es sagrado. Esa tendencia a mistificar que tenemos. Pero creo que más bien deberíamos de liberarnos de esa tendencia mistificadora de cualquier cosa. Esto, en el caso de la presentación de las cosas,
la computadora,
la computadora y la Biblia. La Biblia en sí, como dijo el obispo Gómez, la Biblia en sí es pasta, papel y imprenta. O sea que el papel, la impresión, no es lo sagrado, sino que el contenido de lo sagrado. Lo mismo pues aquel es un aparato electrónico, como cualquier aparato electrónico. Pero si si a ese aparato electrónico, ahora con el avance de la tecnología, se le agregan imágenes que nosotros consideramos sagradas, o escritas que nosotros consideramos sagradas, vamos a creer que eso es sagrado, pero en sí no lo es. Es un aparato como cualquier otro aparato, solo que pues ahí moviendo unas teclas ahí pueden aparecer algunas lecturitas. Entonces yo creo que tenemos que ir poco a poco, paso a paso, liberándonos de esa tendencia que tenemos a mistificar las cosas para dejar una sola cosa que es sagrado, Cristo Jesús.
Yo creo que ese concepto de sagrado es algo que ha causado mucho mal en el mundo. Por ejemplo, el concepto de sagrado para la gente indígena y el concepto de sagrado para los cristianos son dos cosas distintas, eran dos cosas distintas y siguen siendo, porque para los indios habían lugares sagrados donde sus ancianos estaban enterrados o donde hacían ciertas ceremonias, y cuando llegaron los cristianos no consideraban aquellos lugares sagrados, y hubo mucha injusticia, mucha muerte, mucha opresión, y la gente estaban sacados de sus tierras sagradas. Y también hoy en día, por ejemplo, entre los Muslim world y los cristianos, para ellos Saudi Arabia es un lugar sagrado, pero para nosotros, los invasores, los cristianos que están invadiendo su tierra, para el ejército americano, pues no tiene nada que ver. Ellos no quieren saber, no reconocen lo que es sagrado para ellos. Y por esa razón estamos teniendo la guerra con ellos, ¿no? Ellos consideran ciertas cosas sagradas, nosotros no, ignoramos ese concepto, no lo aceptamos. Entonces es algo que nos está dividiendo como raza, como la raza humana y como planeta. No hemos llegado a un acuerdo en 2000 años lo que es sagrado y no. En Arizona están constantemente haciendo freeways y housing projects y parking lot, tierra sagrada de los indios.
Yo creo que es tan clave seguir la conversación sobre lo que es sagrado. Porque como pastor yo noto que cuando el pueblo de Dios los domingos entra por la puerta de la iglesia, cambia su forma de ser, cambia su forma de ser. Sea percibido o sea real, cambia su forma de ser. Los malos son buenos. Todo el mundo en común compartiendo en la mesa del Señor. Todo el mundo orando y alabando al Señor en comunidad. Cambia su comportamiento. Cuando entran por las puertas de esa iglesia, hay un sentir de que han entrado a un lugar sagrado. La gente no forma bulla, la gente no habla, hay un cierto comportamiento cuando uno entra a ese lugar. Póngase a pensar lo que sucede todas las tardes aquí a las 7:30. El comportamiento a las 7:30 es muy diferente al comportamiento a las 9:00 p.m, cuando estábamos nosotros rumbiando. Hay un yo no sé qué de comportamiento cuando la persona entra a la iglesia. Hay un sentir de que nosotros comenzamos a definir una forma de ser basada en lo que consideramos sagrado. Pero la preocupación mía es que el comportamiento que se ve dentro de la iglesia es un comportamiento pasajero, ¿me explico? Es un comportamiento que de 11 a 12, de 9 a 10, de 10 a 11 tenemos. Y al salir de esa iglesia entramos al mundo. Y me preocupa porque cuando yo estoy sentado aquí todas las mañanas a las 9 me inspiran los estudios bíblicos del obispo Gómez y me dan ganas de vivir la palabra de Dios, la palabra de vida. Pero también soy parte de esta iglesia que, aunque no lo puedo explicar, sé que habla de dos mundos. Y a mí me interesa a mí mucho lo que yo llamo la vida cotidiana. Yo voy a la iglesia para ser inspirado, para recibir esa palabra que me dé la esperanza. Y yo cuando me uno con el pueblo de Dios, lo veo como una celebración, una chispa de lo que es el reino de Dios. Pero me da tristeza cuando llega el lunes. Me da tristeza cuando llega el lunes y noto que se nos olvida como cristianos, como personas de fe, lo que escuchamos el domingo. Pero más todavía me preocupo porque parece que esa enseñanza que hemos recibido, no se olviden que mi mamá siempre me decía, no hables de la religión. No hables de la... No, no, si alguien saca la Biblia en un hogar, cuidado. Y aquí en Holden yo sé que tenemos unas ganas de abrir caminos. Pero a la misma vez me hago la pregunta, la inquietud que siento yo, porque en mi forma de pensar hay solamente un mundo creado por el Señor. Y si en verdad nosotros somos parte de esa creación, entonces Dios está con nosotros en los arrabales, en la bodega de la esquina, en los campos de labor, en Irak, en El Salvador, y no solamente embotellado, como yo digo, dentro de la iglesia. Y entonces la inquietud mía es preguntarle a ustedes y entrar en conversación del por qué nosotros, como cristianos, seguimos hablando de lo que es la iglesia, lo sagrado y lo que es el mundo.
Don Pepper, que en su libro, Sanctorum Communio, él habla exactamente lo que tú estás exponiendo ahorita. Y él la interpreta como no existencia de dos realidades. No existen dos realidades, decía Von Keffer. No existe una realidad del mundo y una realidad de Cristo, sino que solamente la realidad de Cristo en la realidad del mundo. O sea, que ahí es donde entra el sígueme. En Cristo, digo, nosotros en Cristo somos esa realidad de Cristo en el mundo, proclamando al mundo, trayendo al mundo a Cristo Jesús.
Digo. Pues yo iba a decir que siento lo mismo que usted siente, esa es inquietud, porque cuando yo en la comunidad que trabajo en Mesa, Arizona, voy y hablo con el mayor, el consejo de los, ¿cómo se llama? City Council.
Sí.
son todos hombres cristianos, hombres de Dios. Pero la ley que ellos hacen y las cosas que ellos deciden para hacer para la ciudad están hiriendo a los ciudadanos más débiles, más pobres, más vulnerables. Entonces yo me pregunto y pregunto a ellos, ¿dónde está su Cristo que pueden ir al domingo y sentirse en comunión con todos bien vestidos, con sus carros, con sus familias, con sus mesas muy llenas de comida? Y luego al lunes vienen y hacen decisiones que no quieren los pobres, que no quieren hacer nada para ayudar a esta gente que son inmigrantes y por acaso no tienen derechos. Entonces yo me pregunto lo mismo, ¿dónde está este Dios? Yo no veo una realidad. Estoy viendo dos. La gente dice que es cristiana, como el presidente Bush, que va y ora. Y luego al día siguiente, falta con el mayor respeto contra su hermano, contra otro ser humano. Y eso es la misma cosa que veo que hablamos de lugares sagrados. Hay muchos lugares sagrados. El sagrado está en el respeto. Pero la gente se da el derecho de desrespetar el otro ser humano, de olvidar la palabra de Cristo y de ser mejor o de creerse que ellos van a hacer decisiones mejores. Entonces yo me pregunto la misma cosa, siento la misma inquietud.
Me gusta esta palabra, respeto. Respeto. Porque lo sagrado se respeta. Lo sagrado se respeta. Y para nosotros, yo también me incluyo, porque también quiero decir que yo he recibido lo mismo que todo el mundo, y yo soy parte de ese mundo y la crisis que existe en la iglesia. Yo formo parte del problema y estoy buscando la solución y quiero que lo sepan. Pero me doy cuenta que diariamente yo camino por las calles de mi pueblo. Diariamente yo comparto con mis hermanos, pero a veces no comparto el amor de Dios porque siento que no es el lugar y el momento preciso. ¿Me explico? Las iglesias hablan de evangelización. Las iglesias en inglés hablan de outreach. Pero durante la semana permanecemos callados. Permanecemos como preocupados de que hablar de la religión, porque quizás todos han recibido ese mismo mensaje, fuera del contexto de la iglesia, no es bueno. A mí no me gusta hablar de religión porque yo no soy religioso. Pero se entiende, ¿no? Cuando hablo de la religión, estamos hablando de lo que llamamos la iglesia, la institución de la iglesia apostólica histórica que, de la cual pertenecemos. Y yo con mis hermanos y mis hermanas noto que durante la semana la mayoría del pueblo cristiano permanece callado. Y más me preocupo yo porque es una excusa personal para poder comportarme de una forma no cristiana. De una forma en que puedo vivir bajo la ilusión que soy mejor que otros. De que merezco más que tú. Y por mi estudio y mi esfuerzo, merezco más. Y veo a mi pueblo sufrido. Veo a mi pueblo olvidado y noto que ahí dentro del pueblo existe la gran iglesia llamada el buen pastor o llamada lo que sea, la transfiguración. Y el pueblo cristiano, cómodo porque están haciendo la voluntad de Dios dentro del contexto de lo sagrado, que es la iglesia, que son los estudios bíblicos los miércoles por la tarde, que es el grupo de mujeres que se reúne a El sábado. Es el grupo de varones que tiene el desayuno por la mañana, los sábados. Es como que si inventamos un mundo nuevo dentro de esa iglesia. ¿Me explico? Mientras que el pueblo de Dios está trabajando, comiendo, viviendo en comunidad, nosotros nos conformamos. Si podemos traer 10, 12, 15 a un estudio bíblico. Pedirle a un padre de familia que deje a sus niños para que sea parte de este grupo de hombres que se reúne los miércoles por la noche de 7 a 10. Y llega el padre cansado a las 10 de la noche, pero pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo siento cierta inquietud con eso. Incómodo me siento yo y no encuentro la salida. Los niños los domingos en la escuela dominical y nosotros los domingos escuchando la misa, escuchando el predicador, recibiendo los sacramentos. Pero me hago la pregunta, el por qué hemos aceptado este concepto de que lo sagrado está embotellado dentro de la iglesia y que sigue lo que llamamos la vida cotidiana. Sálvese el que pueda. Y bendito los que llegan a la iglesia. Y perdidos los que no pasan por la puerta. Hay un concepto norteamericano y quizás también ahora está en América Latina que habla de los unchurched. Y nos sentamos en comité. En el sótano de las iglesias, sin ventanas. Hablando de la necesidad de ellos de llegar a la iglesia. Pero nosotros salimos de la iglesia y no compartimos, no comunicamos el amor de Dios. He hablado mucho, me voy a sentar porque me lleno de pasión y quiero que ustedes me ayuden porque yo no sé. Hay momentos en que yo quiero dejar de ser pastor. ¿Se los faltan? Sí, yo digo, no puedo ser parte de esto.
Porque si dejas, ya no alimentas las mentes de los demás. Mejor no dejes. Síguele.
Necesito tu ánimo. Sí. Necesito tu ánimo. Yo me sentí muy bien cuando el obispo dice, qué metida de pata. Y yo dije, no solamente de pata, el cuerpo entero.
Sí, porque por eso ahí entra, ¿no? Los dos, hay un lugar sagrado y otro lugar del mundo. Porque si fuera puro sagrado, pues la gente se aburría, ¿verdad? Sí. Los que no están de veras con fe, ¿entiendes? Entonces, pues tiene que ser así. Porque imagínate, tú estamos acá dentro de los sagrados. ¿Y tú qué harías ahorita si viene uno de la calle gritando y haciendo? ¿Qué vas a hacer? A ver.
Bueno, eso tendré que esperar a ver. Sí. ¿Cómo yo respondo?
Sí. Tienes dos respuestas solamente.
Dos respuestas, sí.
Y que él se preste, porque si él no se presta, dice, mira, vente y siéntate y escúchame. Pero si él no te escucha, ¿qué vas a hacer? Tienes que tú poner una orden y sacarlo. ¿Sí?
A veces yo digo que yo me lleno de pasión. Y no es porque sea yo puertorriqueño. Porque mucha gente se cree que es puertorriqueño y por eso está lleno de pasión. Mentiras. Pero yo busco una forma de ser. Y creo que cuando yo leo la Biblia o cuando yo intento vivir tal como Jesús sueña que su pueblo pueda vivir. Y busco de esa unión, ese cuerpo, donde todo el mundo recibe alimento, ¿no? Donde a nadie le falta el pan. Eso es lo que me mueve a mí. Y a la misma vez, sé que no puedo callarme sin hacer la pregunta del por qué nosotros, con una palabra tan transformadora, con un Dios tan poderoso, seguimos viviendo conformes a que la iglesia es la institución, la congregación, el pastor. Mientras que el pueblo que rodea la iglesia permanece separado. donde las iglesias, mayormente en los barrios de los Estados Unidos, están vacías. Donde vemos esta mañana cuando estaba el obispo hablando de que las piedras hablarían. Yo me acordé de lo que llaman los gangsters, ¿no? En los centros de Chicago, de Nueva York, que las gangas empiezan a escribir también en las paredes de la iglesia, ¿no? Y nosotros decimos, son títeres, son malos. Y tenemos que luchar para entender un poquito más quiénes somos nosotros como iglesia. Porque si nos conformamos en que, gracias a Dios que yo he recibido, y pobre de esos que permanecen afuera, creo personalmente que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque Jesucristo fue el que se sentó con los pecadores.
Pero depende, porque dices que escriben en las paredes, pero también tú no sabes por qué ellos escriben en las paredes.
Ah.
Tú no has encontrado lo que ellos quieren expresar allí. Uh-huh. Ellos les falta amor, les falta dinero, les falta educación, yo no sé qué les
falta.
Porque que nosotros como público nomás los miramos. Tú eres malo y eres malo, pero nunca tú agarraste a alguien y dices, véngase mi amigo, tú eres bueno y tú vas a aprender. Uh-huh. A no pintar más ahí, o por qué tú lo haces. Sí, uh-huh. Pero la gente nomás los juzga, uh-huh, sin tener un concepto para ellos.
Uh-huh. Sí. Hay momentos en que yo, cuando hablo con los jóvenes en mis barrios, siempre les digo que ellos son y que tú eres la que Cristo ama. ¿Ah? Y que si comenzamos dando ese mensaje a un pueblo olvidado, entonces podemos ver posiblemente el comienzo de una transformación.
Sí, porque tú eres el templo, ¿verdad? Tú haces el templo, tú haces tu iglesia. ¿Sí? Tú tienes que resgatar a todos, ¿verdad? ¿Sí? Porque Dios dice que hay que escoger nomás los buenos, y eso no, pues alguna gente se enfoca en eso, uh-huh, en los buenos, pero los malos los olvida, ¿cierto? Uh-huh. Y yo digo que no está bien, ¿sí? Uh-huh. Que hay que luchar.
Hermana.
Sí, y gracias porque ha motivado una buena conversación y genera pensamiento. Yo pienso que toda la creación es de Dios. Hay que tomar en cuenta lo que dice la Biblia, que puso al hombre y la mujer como mayordomos de la creación. Entonces en nosotros está en hacer de este mundo lo más positivo o lo más negativo. En mantener lo sagrado o convertir lo sagrado en algo contrario a lo sagrado. Creo que la misma palabra de Dios nos ilumina para descubrir que lo santo, lo sagrado, está en el respeto a la creación. Y que la injusticia está en el irrespeto a la creación. Por ejemplo, para mí la persona santa es la persona justa. No es el que ora bastante. No es el que va tanto al culto, a la misa. Que se da golpes en el pecho. Que hasta tiene señales de estar muy en de rodillas. Sino la persona santa es la justa. La que actúa con la justicia de Dios. Ese es el santo. Y hay que hacer una diferencia entre la religión y la cultura. Hay culturas que en la religión se celebra lo más calladito posible, y hay otras culturas a donde alegre y hasta bailan, danzan, y las dos son adoración a Dios. Todo depende de la cultura, pero no deja de ser ritos religiosos. Lo que más le importa a Dios otra vez es el compromiso de vida y la justicia. Y tanto es así que pone en con mucho respeto a los que respetan la creación. Dios los pone en, entre los escogidos, aquellos que hasta no creen en Dios. Y el mismo Evangelio dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que está más cerca de Dios aquel que no cree en Dios pero hace justicia, está más cerca de Dios que yo como obispo, estoy diciendo misa, estoy rogando a Dios, pero soy un injusto. Aquel que no confiesa a Dios, pero hace justicia, es un hombre de buena voluntad o mujer, está más cerca de Dios que yo. Creo que hay que volver a los indígenas nos enseñan bastante, la cultura indígena, los nativos, es emocionante cómo ellos encuentran algo sagrado que le dan calidad de Dios, la tierra. Cómo encuentran algo sagrado que le dan calidad de Dios, el sol, la lluvia, el viento y todos los elementos que nos dan la vida. Creo que en esta creación de Dios lo sagrado está en lo que nos da la vida, y nosotros los mayordomos mantenemos el respeto a esa creación. Sí, gracias.
Gracias a usted. Hay momentos en que yo hablo de lo integral. ¿Se conoce lo que es integral? Y pido que nuestra iglesia, nuestra fe, pueda ser una fe integral. Hay momentos en que creo que se divide mucho la mente, el espíritu, el alma. Vivimos en una sociedad, especialmente acá, donde se utiliza mucho el cerebro, ¿no? Y se estudia mucho. Y somos seminaristas y estudiados, pero entonces se olvida de integrar todo. El espíritu, eso que nos da la pasión, eso que nos da las ganas. Y creo que cuando empezamos a respetar todo lo que Dios ha creado y comenzamos a integrar y buscar una transformación integral, vemos que estas divisiones son creadas tal vez para que pueda sobrevivir ese sistema creado por el hombre, ese sistema que oprime, esa división entre el Estado y la Iglesia, esa división entre el padre de familia y su fe. Y entonces, si seguimos con una mentalidad dividida, vamos a continuar siendo un pueblo dividido. Y pido que me ayuden a mí, que oren por mí y yo por ustedes, porque somos la iglesia, somos los llamados, somos los enviados, Y necesitamos hablar de estas inquietudes, porque yo escucho un mensaje muy poderoso. Yo escucho un mensaje que me llena. Yo escucho un mensaje que me hace llorar de alegría, porque me da esperanza. Pero a la misma vez sufro por mi iglesia, porque yo sé que cada domingo cuando entro a ese templo, me doy cuenta de que hay muchos olvidados, muchos escondidos, muchos sufriendo. Y sé que necesitamos hacernos la pregunta, ¿cómo respondemos como iglesia? No sé qué hora es. ¿Cuánto tiempo tenemos para continuar este diálogo?
Sigue, hasta que toque la campana.
Hasta que toque la campana. Suena la campana.
Tiene 25 minutos.
Diga.
Mi hermano, yo conocí en Brasil un padre. Padre católico. Es una inspiración realmente. El padre Cecinho. No sé si han escuchado la música del padre Cecinho. Yo he pasado por estas mismas crisis también. ¿Qué has pasado? Pero cuando escucho un canto del padre Cecinho, esto me viene a través esa fuerza del Espíritu de Dios. Es un hombre tan humilde y que le canta a la creación del Señor. Hace una semana yo regresé de mi país a Guatemala. Y soy de una comunidad donde trabajó el obispo Gómez. Pero subiendo esa comunidad, subiendo a la montaña, una belleza tan grande, la magnificencia del Señor, de aquella montaña. Pero esta vez que fui y llevé a mi esposa y subimos a la montaña casi había sido arrasada. Para nosotros, cuando yo crecí, ¿no?, en mi niñez, esa montaña era como lo más grande, quizás hasta como sagrado. Pero al ver eso, pues yo regresé bien destruido, ¿no? Y ver también todo lo que estaba ocurriendo en mi país, ¿no? Tanta miseria, cosas. Regresé con mucha tristeza. Pero yo escuché esta canción del padre Cecilio, donde él dice que hay más gente cada vez creyendo menos. Que la fe no necesita de la religión. Y dice el padre Cecinho, no discuto, como tú decías, cuestiones religiosas, ¿no? No discuto con mi interlocutor. Lo que sé es que más allá, en el horizonte, existe una luz que no tiene fin. Cuando oscurece aquí dentro de mí, más allá en el horizonte, existe una luz que no tiene fin. Y eso, pues, también me ayuda a recobrar el ánimo y a seguir adelante.
Posiblemente que lo que yo siempre le pido al Señor es que nos ayude a no caminar con gringolas, a no tener estos velos sobre nosotros de santidad y a reconocer que diariamente el pueblo de Dios necesita seguir esa búsqueda, porque como escuchamos esta mañana, el diablo es doctor en teología. Y que es un pueblo poderoso. Y es un pueblo que puede levantarse y puede transformar todo, porque es un Dios que transforma todo. Y reconocer que nos falta mucho, y reconocer que a veces tenemos que confesar que no tenemos la respuesta. Tenemos muchas preguntas. Y a veces intentamos tener respuestas. Y no hay respuesta, porque el camino se hace al caminar. El camino se hace diariamente. El camino se hace cuando uno comparte el pan con el que tiene hambre. El camino se hace cuando uno le da amor a esa persona que lo necesita. El alimento y el pan de cada día. Una de esas, las enseñanzas más grandes que yo recibí en mi vida, la recibí de un campesino guatemalteco. Un tal analfabeto que el mundo piensa que no vale nada. Y él me enseñó a mí lo que es compartir. Yo, que cuando tenía $5 en mi bolsillo, le decía al mundo, no lo tengo. Porque me preocupaba de que si lo compartía, me iba a faltar. Me di cuenta que ese señor me dio los $5 y me decía a mí, mañana es otro día. Y es la forma que yo espero que podamos vivir como cristianos. Poder ver una iglesia transformadora en nuestros pueblos. Sea ese pueblo El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, el Bronx, Guanache. Necesitamos ver que el mundo fue creado por Dios. Que todo el mundo es parte del plan de Dios. Y nosotros, al compartir ese amor de Dios en el mundo, podemos ver un mundo cambiado. Espero que esta plática inspire a todos. Y de nuevo, oren por mí. Y yo por ustedes. Porque no es fácil ser parte de una iglesia, ser parte de una fe donde vemos que algo es sagrado y otras cosas. Yo creo que todo es basado en el respeto que le podemos dar al mundo entero, a todo creado por el Señor, y que enviados seamos nosotros parte de ese plan de Dios. ¿Algunos comentarios antes del cierre?
A mí me encanta el concepto de abriendo caminos, pero mejor sería abriendo puertas.
Abriendo puertas.
Porque es lo que yo estoy viendo aquí, que Holden Village está bien abriendo las puertas a los inmigrantes. Y este país cristiano, está cerrando las puertas a los pobres. Es lo que yo estoy viendo ahora, que estamos abriendo las puertas. Y en abrir las puertas, estamos abriendo nuestros corazones, y abriendo los corazones estamos compartiendo todo lo que tenemos como un país rico y poderoso. Y el deber cristiano debería ser eso, abrir las puertas de las iglesias, abrir las puertas de la frontera para corregir los 500 años de injusticia que hemos hecho en este continente. Que aquí en Holden Village estamos comenzando de nuevo, transformando, y tenemos que llevar esto al resto del mundo, al resto del país.
Hay que tener presente que la iglesia es santa, pero es una gran pecadora. La iglesia es pecadora. Y yo creo que eso que siente como pastor es obra del Espíritu Santo. No es malo. Eso que siente como pastor lo sintió Jesucristo. Y un día se enojó y dijo, a echar a la gente del templo, ¿va? Están haciendo
negocio.
Están haciendo de mi casa de oración, están haciendo hasta un mercado. Y lo he hecho. Entonces, yo creo que para eso estamos. Para sentirnos indignados con cosas que suceden en la iglesia. Y así, por eso es lo importante de lo profético. Así como nos atrevemos a denunciar cosas que hacen los políticos, también que hacen los religiosos. Y cuidar esa creación de Dios que es nuestra iglesia. Cuidar. Porque Dios ha querido que también sea pecadora. Porque es compuesta por hombres y mujeres. Entonces somos pecadores. Y eso es lo bueno. Yo creo que tenemos un pensamiento que viene de la reforma de la iglesia. Lo que antier decíamos, siempre reformándose. Hay cosas que tenemos que reformar de la iglesia. Hay cosas que tenemos que cambiar de la iglesia. Y por supuesto, debe ser cambios que hagan iluminación al mundo, no cambios que se case con el mundo, sino que iluminen al mundo.
Con eso, yo quiero darte gracias porque a ti y a todos aquí presentes, porque hay momentos en que pienso que la iglesia se ha casado con el mundo. Y para inspirar esta plática siempre basada en la Biblia, yo estuve leyendo mucho de San Lucas capítulo 7, versículo 22, cuando escuchamos que habla Cristo de que viene a darle buenas nuevas a todo el mundo, a todo el mundo. Y le pido a Dios que como iglesia podamos siempre saber que el mundo es un lugar muy sagrado y la creación de Dios es muy sagrada. No hay ilegal en la tierra. Todos somos hijos del mismo Creador. Que así sea y que podamos nosotros adelante ser enviados al mundo, sabiendo que ese mundo es el mundo de Dios. No encerrado en la iglesia una hora durante la misa o el culto del domingo, pero que ese culto del domingo inspire al pueblo de Dios a ser enviado al mundo para transformar y darle al mundo un mensaje de compasión, de justicia, de amor para toda la creación. Gracias por su ayuda hoy, porque salgo más animado para seguir compartiendo esta semana con ustedes. La sesión de mañana hablará de la fe. La pregunta que vamos a tener mañana es, ¿creemos lo que vemos o vemos lo que creemos? Gracias a comer. Creo que son las 12 menos cuarto, ¿no?